¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, como todas las semanas, con dos temas de gran interés para ustedes. El primero de ellos es esta penosa, lamentable, escandalosa muerte, asesinato de cuatro ashánicas en la selva central de Ucayali. Un asunto vinculado con la tala ilegal. No, vamos a hablar sobre eso con Julia María Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental, EIA por sus siglas en inglés, y con Gustavo Zambrano, de acá mismo, del IDEPUC. En la segunda parte vamos a hablar sobre los referéndums en Escocia, con Dan Collis, un inglés que vive acá en Lima, para entender los alcances de este proceso electoral y consulta que ha removido Europa y ha causado mucho interés en el mundo. Ya estamos acá en la primera parte con Julia María Urrunaga. Bienvenida, Julia, a Tiempo Global. Bienvenido, Gustavo, también a Tiempo Global. Te estoy en casa también, pero estamos acá. A ver, aproximadamente hace dos o tres semanas, y con esto quería empezar, ¿no? Salta esta noticia del asesinato de cuatro chánicas en la selva de Ucayali, ¿no? Pero lo llamativo es que, salvo en un medio nacional, creo que en algún medio de provincia salió también la noticia, acá salió solamente en la República los primeros días o al día siguiente, y sin embargo, sorprendentemente, sale en The Guardian y sale en New York Times. Y uno dice, ¿cómo es que el eco de un asunto tan grave viene de afuera? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué? Bueno, sabemos que hay una segregación en el país y un desinterés, pero a mí este asunto me pareció particularmente dramático. Pongo ese comentario en la mesa y a ver si podemos empezar a tejer la conversación, ¿no?
Bueno, muy buenos días con todos y todas. Ese es un tema bien interesante y creo que tiene que ver con el hecho de que aproximadamente hace un año y medio, dos años, National Geographic había hecho una investigación sobre el tema de la tala ilegal en Ucayali y había llevado a cabo entrevistas justamente a dos de los líderes que han sido asesinados. Entonces, la persona que justamente llevó a cabo la investigación hizo el llamado de alerta, y creo que eso también impulsó justamente dentro de sus redes que estos medios de comunicación a nivel internacional se preocupasen. Creo que por ahí podríamos jalar la madera, o mejor dicho, el hilo de la madeja, ¿no?
El hilo de la madera.
Sí, es un lazo, es muy interesante para tomar en cuenta. Porque es un tema que preocupa mucho a nivel internacional, en tanto la gran pregunta es, ¿de dónde viene la madera que consumimos?
Ay, pero Gustavo, estamos en un Instituto de Derechos Humanos, este es un programa con énfasis de derechos humanos, hay algo más acá, ¿no? ¿Por qué esa sensación de desprecio al interior del propio país, ¿no?
Es una invisibilización, ¿no? O sea, los pueblos indígenas, sobre todo amazónicos, todavía siguen siendo vistos como invisibles, como que la Amazonía no está poblada. Entonces hay mucha ausencia, sobre todo en un contexto político que estamos viviendo, en temas de este tipo, ¿no? La información lamentablemente no llega o no quiere llegar, o tiene que ver muchas veces con problemas que tienen que ver justamente con lo que decía, ¿no? Contextos distintos que no justamente están involucrados al tema indígena.
¿Querías comentar algo, Julia?
Sí, mira, a mí coincido en que este caso en particular ha tenido este rebote tan fuerte por la presencia que había tenido antes Edwin y sus compañeros en medios internacionales como el New York Times y el National Geographic. Eso ha hecho que este caso se vuelva un caso de bandera, creo yo, ¿ya? Porque, regresando a la pregunta, ¿por qué otros casos no han tenido esta repercusión? Cuando sabemos que lamentablemente, no es el primer asesinato de líderes indígenas vinculado con el tema de mafia.
No es el primer enfrentamiento, además, constantemente hay enfrentamientos.
Así es, hay constantemente.
Entre indígenas y madereros, ¿no?
Y tú has cubierto esto hace 15 años, 20 años. O sea, esto es algo que viene de hace mucho, mucho tiempo. Y en los últimos años hemos tenido también otros líderes asesinados, cuyas investigaciones, además, ni siquiera han avanzado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y acá, regresando al tema de derechos humanos, a mí me duele mucho ver esta similitud con la lucha indígena también en la época de la guerra antiterrorista.
Nuevamente los ashánicas, además, ¿no?
Sí, en la que cuando un líder se ponía fuerte en contra de alguna mafia o de algo, era eliminado y era acusado de terrorismo, ¿no? O sea, ese es terrorista, hay que lidiar con él, hay que sacarlo, ¿no? Entonces, y en esta época lo que vemos es que asesinan a un líder indígena y de pronto empiezan a correr rumores, no, pero es que él estaba metido con el narcotráfico, no, pero es que él era parte de la mafia. Y entonces la gente da un paso atrás y ya no se atreve a defender y a exigir investigación en estos casos. Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? En este caso en particular, por eso también, o sea, salió tímidamente a nivel nacional, pero la fuerza ha venido de fuera, por donde él era ya conocido como un líder fuerte y trabajando en estos temas,
pero
¿no?
Lo que entonces, se podría decir es que también debería ser un líder fuerte acá, ¿no? Conocido
así
acá.
Así es. Bueno, ¿no? Pero era un líder conocido acá. O sea, este señor se ha entrevistado con todas las autoridades posibles del gobierno regional y del gobierno nacional.
Claro, a nivel mediático me refiero, ¿no?
Ese es el tema, a nivel mediático.
Tiene que ver con las agendas de los pueblos indígenas muchas veces apuntan a ámbitos internacionales. Porque aunque parezca mentira, son espacios donde han ganado un terreno amplísimo.
Y tienen más eco, ¿no?
Exactamente. ¿No? Es como si en los últimos años hubiesen establecido como parte de su estrategia de posicionamiento y establecimiento de sus agendas, que a nivel nacional, claro, hay que seguir presionando a pesar de los problemas que existen, pero en el ámbito internacional efectivamente hay escucha y están ganando mucho terreno, y eso es justamente lo que ha sucedido. O sea, ahí está el rebote, es una suerte así de ida y vuelta, algo que me escuchen afuera para que efectivamente esto repercuta en el interior. No es la mejor estrategia, pero es lo que viene ocurriendo.
Ahora, tratemos un poco de precisar el hecho. Ya hay una persona detenida, al parecer, de origen brasileño.
Sí, un brasileño.
¿Y qué es lo que podemos dar algunas jornadas breves sobre el caso en sí? O sea, ¿quiénes serían los presuntos autores? ¿Qué es lo que ellos estaban defendiendo exactamente?
Hace aproximadamente un mes presentaron una serie de informes a entidades regionales en materia de justamente de, no solamente que había tal ilegal, sino habían identificado los puntos exactos donde se encontraron los campamentos. Esta información estaba colgada en la web. Recientemente se ha hecho pública. Entonces, pareciese ser que el causal ha tenido que ver justamente con eso. O sea, ya no solamente la denuncia de la existencia de tal ilegal, sino ya con fotos, con ingresos a campo.
¿En dónde lo presentaron? ¿Los líderes Ayánicos lo presentaron?
Sí, lo presentaron los líderes Ayánicos en la región Ucayali, a las entidades regionales. Y no sé si llegaron exactamente a Lima por el tema burocrático.
O sea, lo presentaron a las autoridades.
No, a Lima lo trajeron. Ellos se han reunido en junio con todas las autoridades en la Defensoría del Pueblo. O sea, ellos vinieron y pidieron una reunión a la Defensoría, y la Defensoría convocó a Mincetur, convocó a OSINFOR, convocó a CERFOR, convocó a PCM, y no me acuerdo ahora quién más. La Defensoría lo ha informado, ¿no? Entonces,
ha sacado un informe, además.
Sí, y acá hay un tema interesante, y eso es algo que yo quiero resaltar. O sea, las organizaciones indígenas están trabajando cada vez más por un monitoreo forestal indígena, y eso es algo que hay que valorar y reconocer. Nosotros como organización y varias otras organizaciones estamos tratando de apoyar ese tema, ¿no? Porque uno ve el monitoreo forestal desde las autoridades y es muy limitado y tiene otra visión. En cambio, ellos son los principales, o sea, los indígenas que están en el campo son los principales interesados en que el bosque realmente se mantenga funcionando, porque esa es la garantía de la sobrevivencia de su cultura.
Ahora, esto podría tener que ver, recuerdo, en este episodio hace aproximadamente 2 meses, porque parece que es un escenario con varias pistas, ¿no? Hay un grupo, 2 o 3 meses, se denuncia la
contacto.
Indígenas en aislamiento voluntario es, que pasan a territorio brasileño.
Así es.
Bueno, yo estuve rastreando el tema y lo que me informaron es que ellos también, cuando llegan a la parte brasileña, informan que ha habido algunos enfrentamientos en la parte peruana.
Efectivamente.
Y la presunción de algunas autoridades es que eran madereros.
Así es, sobre todo en la zona de la reserva Murunagua. Se tienen muchos sobrevuelos que identifican que hay ingresos en la zona de la reserva de madereros ilegales. Entonces, ellos están entrando. O sea, eso es un hecho. O sea, no es algo que esté especulándose. Y eso está generando presión a las poblaciones indígenas en aislamiento que salen sus rutas de paso y están pasando la frontera.
Claro, a las poblaciones que llegan a ese aislamiento voluntario, ya las poblaciones de...
A las comunidades,
a las comunidades ya establecidas.
Claro, en el caso de las comunidades establecidas que viven fuera de la reserva, es un enfrentamiento constante y es resultado de lo que hemos visto. Pero el tema es que están entrando a la reserva. Y dentro de la reserva habitan los pueblos indígenas en aislamiento. Y esos indígenas en aislamiento están saliendo de sus rutas y están, en este caso, yéndose hacia Brasil.
A ver... Y entonces tratemos de ubicar el hecho. Se presenta este informe, hay, digamos, una serie de acciones de ellos previas, se produce este crimen, ¿no? El crimen no se sabe el mismo día, se sabe creo que 2 o 3 días después, ¿no? Sale incluso después de unos días en la prensa, ¿no? Y hay toda esta ola. Yo, increíblemente, me entero, soy franco, antes de enterarme por la prensa peruana, me entero por una amiga que está en Brasil, ¿no? Ella me manda un correo, me dice, mira, ha pasado esto, ¿no? Entonces... Hay una serie de redes que están funcionando para informar sobre estos asuntos, pero daría la impresión que el Estado peruano está un poco desguarnecido, o tiene poca capacidad de presión o de neutralización de este tipo de actos de violencia, o exagero.
En realidad, Nosotros no somos especialistas en temas indígenas, trabajamos con ellos, pero no es nuestra especialidad el análisis de la problemática. Pero lo que sí vemos es que no hay una capacidad de reacción. Y la capacidad de reacción está siendo por el lado criminal, ¿no? Que,
punitivo, digamos.
Que es importante, obviamente. Si hay un asesinato, hay que encontrar quién es el asesino y hay que sancionar esto, no debe quedar impune. Pero lo que hay que entender es que hay que solucionar todo el problema que está detrás y qué es lo que genera esta violencia en la que viven día a día las comunidades indígenas, no solamente esta comunidad y no solamente en Ucayali, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta confusión que se genera porque un periódico nacional dice hay 49 comunidades indígenas sin titular.
¿Cuánto dijo? ¿40,000?
49. Ha salido ya el domingo. Y ayer en los noticieros, en la mañana, todos los noticieros en la mañana repetían ese titular en sus banners abajo. Entonces, ¿cómo va a ser 49? Son cientos de comunidades indígenas en el país. Cientos de comunidades indígenas que están esperando años. Salió del gobierno regional de Ucayali. Porque un funcionario
en su región.
Pero ni siquiera en Ucayali. En Ucayali hay por lo menos 200 o 300. Lo que pasa es que salió de una entrevista con un funcionario del gobierno regional que dijo, estamos procesando 49, y esa se toma como verdad, ¿no? Entonces hay una falta de información y de comunicación.
Y eso, o sea, justo ese tema que acabas de señalar, creo que es clave en lo que está el ilegal, o por lo menos parte de justamente todo el panorama que hay que revisar, que es el tema de la titulación de tierras a comunidades, ¿no? Primero, estamos hablando de cientos de comunidades que tienen que pasar por procedimientos de titulación que suelen ser muy engorrosos y complicados. Pero además de eso está el tema, lo pongo en la mesa, de que una vez que obtienen el título de propiedad, está que la parte forestal o de uso forestal se les da en cesión en uso. Entonces es decir, no son propietarios de esa parte del terreno, sino que tienen que conseguir un contrato para poder aprovechar esa parte, más allá que esté entre sus linderos. Entonces, mientras eso no ocurra, esa parte del bosque no se puede utilizar como extracción forestal.
Es un poco sorprendente eso porque esas son tierras ancestrales de ellos, ¿no?
Eso, y además eso se ha establecido desde el año 74, si no me equivoco, en la ley de comunidades nativas y desarrollo agrario.
O sea, ellos son propietarios de la tierra, pero para usarla tienen que tener una cesión de
la parte forestal.
La parte forestal.
Claro, entonces, ¿por qué digo engorroso además?
Claro, solo se titula donde está la misma comunidad, ¿no es cierto? O sea, donde están las casas.
Claro.
Lo demás es cesión en uso.
Es cesión en uso. O sea, yo puedo demarcar toda la comunidad, pero la parte que es de aptitud forestal es cesión en uso.
¿No es un poco absurdo eso?
Sí.
Además, el Estado sí se reserva el derecho de seguir entregando otro tipo de concesiones.
Exactamente,
¿cierto?
Porque mientras no tengas el título de propiedad, es ámbito público. Entonces yo puedo poner concesiones forestales encima, que se pueden superponer con solicitudes de ampliación, solicitudes de titulación, etcétera, etcétera.
Ya. ¿No? Tengo que hacer un corte, amigos, y seguimos luego con esta muy interesante conversación. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando sobre el escandaloso asesinato de cuatro líderes ayánicas que trataban de cuidar los bosques en la zona de la selva de Ucayali, y las consecuencias de esto a nivel de derechos humanos y a nivel ambiental, ¿no? Y estamos acá con Gustavo Zambrano de LEPUC y con Julia María Urrunaga de la Agencia de Investigación Ambiental. Todo esto que ha pasado, todo este escenario criminal, ¿no?, escandaloso, terrible, tiene que ver con un tráfico de grandes dimensiones en el Perú, que es el tráfico de madera. Famoso informe, yo lo he leído, que sacan ustedes los de la Agencia de Investigación Ambiental, llamado La Máquina Lavadora, ¿no? Sigue siendo, este informe creo que tiene 2 años, ¿verdad, Julia? Y sigue siendo esas dimensiones la tala ilegal, por recuerdo que en ese informe se habla pues de miles de casos de madera lavada, es decir, madera, así como se lava dinero, se lava madera, es decir, no se declara. Se dicen que hay árboles que están en su lugar cuando en realidad no están, y una serie de casos. Por favor, si podrías comentar un poco eso, ¿no?
Sí, mira, lo que nosotros documentamos en este informe hace 2 años, 2 años y medio ya, fue justamente cómo se produce el lavado de madera en el país. Ahora, para este informe nosotros nos tuvimos que centrar exclusivamente en caoba y en cedro, ¿ya? Porque a pesar de que el país exporta como 40 especies diferentes de madera, el exportador solo está obligado a proveer información de origen de la madera cuando exporta caoba o cedro, que son especies protegidas en el en esta Convención Internacional de Comercio llamada CITES.
Por las otras especies no tiene.
En las otras especies tú no tienes que decir de dónde la sacaste. Y eso es una barbaridad.
Es increíble. ¿Ya? Eso, ¿no?
Porque eso significa que no hay forma de trazar, de hacer la trazabilidad de la madera. Entonces,
la trazabilidad es el origen de la madera.
Claro, conectar un embarque con su origen.
O sea, tú puedes sacar, digamos, otra especie de ishpingo, vamos a decirlo así, u otra especie.
Y hacerla pasar.
Y claro, lo sacaste de un área protegida y no pasa nada.
No pasa nada. Y no hay cómo conectarlo. Porque en este caso, mira, en el caso de la máquina lavadora, cuando conectamos, cuando hicimos el rastreo para caoba y cedro, como ellos tienen que declarar la concesión de origen, nosotros pudimos conectar un embarque que ya estaba en camino a Estados Unidos o que ya había entrado a Estados Unidos, pudimos conectarlo con legalidad o ilegalidad, porque cuando ellos te dicen, yo saqué la madera de esta concesión, tú vas a la concesión y mira, ¿salió o no salió madera de ahí? Entonces, cuando OSINFOR, que es esta institución independiente de monitoreo del Estado peruano también, va al campo y ve que de ahí no salió ni una astilla, obviamente todo ese embarque es ilegal, porque si tú estás diciendo que salió del punto A y del punto A no salió nada, significa que estás lavando madera con papeles de ese punto A.
De esas monedas, yo recuerdo que en el informe se sostiene, por ejemplo, que incluso en algún caso habían puesto árboles encima, ¿no?
Claro, o sea, para una de las inspecciones habían llevado tajadas de árboles y los habían puesto como si fueran los tocones, ¿no? Uh-huh. Y tapaditos con hojita. A ver, primero que como un especialista no se va a dar cuenta que te están poniendo una tajadita de árbol en vez de...
Pero los tocones para nuestros amigos oyentes son lo que queda cuando se corta un árbol, uh-huh. ¿No? Entonces, viene una inspección y se ponen ahí estos tocones falsos, digamos,
tocones falsos, los restos
de árboles, acá se cortó árbol, y se descubrió que no era así, ¿no?
Se descubrió que no era así, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros miramos una cantidad de embarques, más de 300 embarques, y encontramos que 40% de esos embarques, documentamos que 40% de esos embarques tenían origen ilegal, con documentos del Estado peruano, solo que de diferentes oficinas que no cruzan información, eso es lo lamentable. Ahora, tú me preguntas si esto sigue vigente, y sigue peor. No, lamentablemente no. Bueno, ha cambiado algo. La madera ya no está saliendo con permisos CITES. Ahora está saliendo de otra manera. Porque,
de otra madera.
De otra madera. Porque en nuestro informe revisamos más de 300 permisos que se produjeron en 2 años y medio. Después de nuestro informe, en los 2 años y medio siguientes han salido creo que 7 permisos. ¿Qué está pasando? No es que no estemos exportando madera, porque en Estados Unidos se sigue vendiendo cedro de origen peruano. Uh-huh. Lo que está pasando es que está cambiando de rutas. Está o entrando vía México, o vía República Dominicana, o está entrando con otros papeles, no sabemos todavía. O sea, lo que ha pasado...
¿Sale en avión de acá o en barco?
En barco. Lo que ha pasado es que los comercializadores de madera están encontrando rutas alternas, uh-huh. Pero la madera ilegal se sigue extrayendo. Mira, para ponerte una cosa súper gráfica, a comienzos de este año hubo un operativo coordinado por Interpol y por la... Oficina Mundial de Aduanas, disculpa que no tengo el nombre exacto en este momento, pero en la que participó Aduanas del Perú, coordinando con OSINFOR, ¿ya? Y ellos estuvieron revisando, haciendo un ejercicio parecido al que nosotros hicimos, comparando qué se dice a la hora de exportar, porque a ver, como te decía, las demás especies no tienen que decir origen, pero Aduanas es un operativo especial y empezó a preguntar a los exportadores de dónde sacaban su madera y tuvieron que declarar en una declaración especial aparte. Uh-huh. En 2 meses de operativo, Aduanas decomisó madera para llenar 6 piscinas olímpicas, ¿ya? O sea, de otras especies que no son caoba y cedro. O sea, el volumen de madera ilegal de las demás especies es mucho mayor, ¿ya? Y lo que nosotros dijimos es, lo que nosotros decimos acá es, eso no se trata simplemente de hacer el ejercicio para hacer el ejercicio, sino que estamos hablando de la violencia que genera la tala ilegal en el campo.
A eso voy.
Espérate, solo para terminar la idea, y esa violencia, si tú no tuvieras mecanismos de lavado de madera, no tendrías esa cantidad de tala ilegal.
Y no tendrías tanta violencia.
Y no tendrías esa cantidad de violencia.
A eso iba, a ver, quería pasarle, digamos, el hilo a la madera a Gustavo, pero toda esta situación que describe Julia y configura pues un escenario en el cual el Estado es flojo, el Estado no vigila, el Estado no monitorea, hay tolerancia con la corrupción, así como hay tolerancia con la corrupción en muchos ámbitos, acá también. Y entonces ese es el escenario o la, digamos, dramática tierra para que fertilice la violencia, ¿no es cierto? Y ocurran crímenes como los Ollánicas.
Justo estábamos comentando, creo que como dices, se ha avanzado bastante, ¿ya? El problema no está en el nivel de avance de carácter político y de marcos normativos. O sea, se tiene una ley forestal, está en el proceso de consulta, el reglamento de la ley forestal, se ha avanzado mucho a nivel de participación de pueblos indígenas en el ámbito político, se tiene ya un sistema, por lo menos implementándose, un servicio de materia forestal, pero es el ámbito más macro. El problema tiene que ver con la implementación en campo, la manera como efectivamente están o no trabajando
los gobiernos regionales. Es un funcionario que está dispuesto a recibir una coima para dejar pasar.
Exactamente. E incluso yo diría a nivel de gobierno regional, a nivel de fiscalía, a nivel de policía, a nivel de toda la gente que puede estar trabajando dentro de estas zonas. O sea, a ese nivel todavía no llegan los cambios. O sea, eso es importante señalarlo. En el marco del cumplimiento del TLC se tiene una serie de cumplimientos, y eso se puede entrar en la página web del Ministerio de Turismo respecto a qué se ha hecho en los últimos años. O sea, el Estado peruano está reportando que han habido avances, y efectivamente los hay, pero nuevamente el problema no tiene que ver con marcos, el problema tiene que ver con la implementación en campo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si la gente entra o no entra, si hay puestos de control, por ejemplo, para retener o ver si efectivamente es la madera de tipo caoba o chipingo o lo que sea.
Ahora, este es un problema también de orden cultural. Hay cierta cultura propicia a la corrupción, digamos, en la selva.
Hay informalidad.
Ante la falta de,
efectivamente,
de control, ¿verdad?
O sea, tenemos en cuenta, o sea, es un escenario donde tenemos situaciones de trata, situaciones de migración por todos lados, o sea, cruces de frontera, narcotráfico, minería ilegal. La tela ilegal es un tema adicional. O sea, es un escenario absoluto de informalidad, ¿yo? Donde las mafias aparecen.
Yo recuerdo que una vez estaba en ese tipo y estaba en una aldea llánica, justamente, ¿no? Uh-huh. Y hay una carretera de tierra, así, muy perdida entre la selva, y pasaron dos camiones con tablones de madera, ¿no? Y un pata me dijo, bueno, eso es madera ilegal, ¿no?
Bueno, yo hace poco estaba en Ucayali.
¿Y por qué no así nadie hace nada, ¿no?
O sea, yo hace poco estuve en Ucayali, justamente, a hora y media, en el edificio de Iparía. Uh-huh. Subes un motocar a unos 20 minutos y están los tocones ahí tirados, uh-huh, porque como vio baja del río. Uh-huh. Claro, ¿cómo llegaron ahí? Nadie te va a decir. Uh-huh. Pero están ahí esperando a que suba el río, y cuando suba, bueno, la madera pasa.
Ahora,
o sea, eso pasa en todo el país.
Ahora, seamos un poco esperanzados. ¿Qué a partir de este hecho traumático, digamos, indignante, ¿no? Indignante desde el punto de vista de la poca atención pública hasta que pasa. Ahora sí, digamos, estamos un poco en la cresta de la ola de la protesta por eso, la atención hacia este tema, pero el Estado, la ciudadanía, las autoridades, las comunidades indígenas, ¿cómo podrían hacer para neutralizar mínimamente este problema? Porque esto va a seguir, o sea, el escenario para que ocurran hechos de esta naturaleza está como para que continúe, ¿no?
Sí, mira, yo quería mencionar nada más con referencia, no solamente los líderes indígenas y los activistas han sido víctimas, ¿no? También ha habido víctimas del Estado.
Claro.
O sea, ha habido funcionarios asesinados, claro, por atreverse a parar esos camiones de madera.
Desde la época del reino, incluso.
Sí, sí, claro. Sí, o sea, gente y sus asesinatos no han sido investigados. O sea, todavía las familias, los únicos que siguen pidiendo explicaciones son las familias, ¿no? Entonces, hay que entender también que la percepción desde todo este cúmulo de mafias que actúan en la selva, lamentablemente, es que puedes eliminar del camino al que te molesta y no va a pasar nada más allá de un escándalo y 3-4 notas de prensa, ¿no? Entonces, eso es perverso, porque además pone en peligro a todos, ¿no? Entonces, lo que hay que entender acá, además, es que eso no se trata de 4, 5, 10 árboles que alguien se roba y se lleva. O sea, que además a mucha gente no le importa, ¿no? Se trata de la violencia que generas en campo y de cómo, si tú necesitas corrupción para pasar tu madera, a la hora que corrompes a una autoridad, estás destrozando la institucionalidad para todos los temas. O sea, estás dejando a esas comunidades sin autoridad, porque esa autoridad ya no funciona, ya la rompiste, ¿no? Entonces, y claro, si la rompió el de tal ilegal, la rompió el narcotráfico, la rompió de no sé quién, ¿qué importa? A la hora funciona, es funcional para ellos y no para los demás.
Sí, Gustavo. El comentario final, porque lamentablemente ya tenemos que terminar.
Sí, solo una idea central. El consumo de madera está aumentando, ¿no? Y eso es y no nos hacemos la pregunta de dónde sale la madera, ¿no? Uh-huh. Incluso acá en Lima. Entonces, es un problema que todavía no se ha visto en la dimensión real. O sea, estamos utilizando madera y no sabemos de dónde sale esa madera.
¿Los procesos de certificación de madera, por ejemplo, no son fuertes en el Perú?
Están en implementación. O sea, todo el tema de la trazabilidad, como se ha señalado, es súper complejo. O sea, yo tengo que saber de dónde salió esa caoba. Entonces, tengo que tener incluso un código que me diga, esa caoba en pie está en determinada zona del país. Y esa caoba se puede sacar y llegó al barco. Entonces, yo tengo que ver todo eso. Pero es complejo, es muy complejo. Okay.
Muchas gracias, amigos. Ha sido una conversación sumamente interesante, esclarecedora, diría yo. Esperemos que esta dramática situación amengua en que sea un poco, y espero que se, esperemos que se aclare también la autoría de los crímenes de los Yashchenkas, que como hemos comentado también sufrieron muchísimo en la época de Sendero Luminoso y ahora parece que está, es una de las partes más vulnerables de este complejo panorama, ¿no? Muchas gracias, Julia, muchas gracias, Gustavo. Volvemos en la segunda parte para hablar del referéndum en Escocia. Hola amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global. Como les habíamos comentado, vamos a hablar del reciente referéndum escocés que causó cierta agitación, no solo en Europa, sino en buena parte del mundo, ¿no? Falta acá la música de gaitas probablemente, pero justamente vamos a hablar con un amigo que es inglés, pero también me ha comentado que es algo escocés también, que es Dan Collins, ¿no?
¿Cómo estás, Ramiro?
Dan, sí, bienvenido a Tiempo Global, estamos nuevamente acá contigo para hablar de este asunto que ha causado cierto interés mundial, no, cierta curiosidad, cierta admiración, y que creo que tú conoces mejor que nosotros, ¿no? Yo comenzaría preguntándote, ¿no? ¿Cuál es la diferencia esencial o notoria o visible o específica entre un inglés y un escocés? ¿Hay realmente gran diferencia?
Bueno, en términos de los países, digamos, muy aparte de la identidad cultural, Escocia es un país dentro de un país, que el país es el Reino Unido. Que
país
incluye,
dentro del Reino Unido, claro.
Sí, que incluye Gales,
Irlanda del Norte,
y Inglaterra, obviamente.
Claro, y además las islas pequeñas que están ahí cerca, ¿no? Las islas británicas.
Esas islas se pertenecen también al
Reino Unido.
Bueno, Escocia tiene sus islas y hay islas que en La Mancha, que pertenecen también a Inglaterra, o al Reino Unido, debo decir. Pero Escocia sí tiene un sistema legal propia, tiene un sistema universitario propia, tiene su propia liga de fútbol.
Y sí, el Perú se enfrentó a Escocia en el Mundial de 1978,
en lo cual Escocia perdió
3-1.
Sí. También en campeonatos internacionales de rugby o fútbol, Escocia tiene su propio equipo, ¿no? Y la historia es un poco complicada, hasta para los británicos que no conocen la historia, pero en la famosa reina Isabel o Elizabeth, la primera, no la que tenemos ahora, esa, la reina que fue, digamos, una feminista, ¿no? Que nunca se casó, entonces no tuvo...
¿De qué siglo?
Estamos hablando del siglo XVI. Siglo XVI. Bueno, cuando ella murió, no tuvo herederos, pero su familiar más cercano era su primo, que era el rey de Escocia, que era James, James el sexto. Entonces él se convirtió en el James el primero de Inglaterra. Y ahí empezó una especie de una relación de comportamiento de monarcas entre Escocia e Inglaterra, que terminó en 1707, con el acto de la unión, en lo cual Escocia, bancarrota, se unió con Inglaterra.
Ahí detengámonos un momento, ¿no? Eso ha salido en estos días de profusas noticias sobre Escocia, que hay un hecho político histórico en 1707, pero según entiendo yo, esa es una unión que no se da sin resistencias también, ¿no? Había gente que lo resistía, había ciertos movimientos de afirmación del escocés, pero finalmente eso se da. ¿Es solo la bancarrota la que lo da, la que lo provoca, o es, digamos, el deseo, como algunos observan, de la corona británica de captar una parte más, absorber un reino más?
Sí, hablo por parte de Escocia, creo que por cuestión económica, pero obviamente por parte de Inglaterra y para tener esta unión que es el Reino Unido, sí, ciertamente Inglaterra fue un poder colonial, ¿no? Que también tomó Irlanda, y bueno, Irlanda tuvo un proceso de independencia en principios del siglo XX, ¿no? pero la cuestión de lo que se llama devolución en inglés o el traspaso de competencias, un cierto que tiene más competencia Escocia, empezó en las 70s. Y desde entonces Escocia tiene un parlamento escocés. En 1998 se estableció el parlamento escocés y también el Partido Nacionalista de Escocia, ¿no? Su líder Alex Salmond,
sí, que es el que promovió el referéndum, ¿verdad?
Que fue también el ex primer ministro escocés que ahora ha renunciado después del voto. Uh-huh. Sí. Entonces, en 2012, David Cameron, el primer ministro británico, aceptó un referéndum. Podría ser un referendo sobre la independencia de Escocia.
Porque la Constitución británica lo permite, ¿verdad? O sea, es legal, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, lo permite. Y él dijo, más o menos textualmente...
La Constitución del Reino Unido, ¿no?
Estamos hablando del Reino Unido, ¿no? Sí. Que ha existido más de 300 años, ¿no? Uh-huh. Un país no puede contener un país adentro sin su consentimiento. Uh-huh. Yo creo que él dijo esto pensando que cualquier movimiento de independencia iba a fracasar. Y la verdad, no era tan cierto, porque lo que hemos visto era una cosa así, bastante peleada.
Fue sorprendente porque yo recuerdo que más o menos hasta agosto o hasta julio, mediados de agosto, las encuestas daban una aplastante victoria al no, ¿no? Y de pronto empieza a levantarse una ola así y todo el mundo se asusta. ¿Qué pasó acá, no? ¿Qué crees que se movió ahí? Entiendo yo que parte del reclamo no solo era cultural, histórico, sino político, ¿no? Escocia es una zona que todavía cree bastante más que otras zonas del Reino Unido en el estado de bienestar, en una suerte de gobierno a lo nórdico, ¿no? Más cerca de Estocolmo que de Londres, probablemente. Eso también tuvo una influencia, ¿verdad?
Yo creo que hubo un descontento y siempre ha habido un cierto resentimiento a los ingleses, o lo que los escoceses se llaman los Sassenachs, ¿no?
Los ingleses. ¿Qué
son los ingleses? Los ingleses. Es un término, digamos, poco despectivo que usan los escoceses para referirse a los ingleses.
¿Es un término de origen? ¿Qué
probablemente es? Gálico, sí. Gálico, sí, de la lengua gaelo, sí, que casi no existe solamente en las islas escocesas, pero siempre ha existido, siempre ha habido una cierta desventaja económica, un nivel de desempleo más alto, y creo que después del crisis económico mundial, que no, obviamente afectó al Reino Unido, Escocia sintió como el primo pobre, digamos, ¿no? Que no estaba recibiendo los mismos beneficios del Estado.
Y además Margaret Thatcher era muy mal vista en Escocia.
Absolutamente,
¿no?
Sí.
Se le ve hasta ahora, no se le veía como la iniciadora de una era ultraliberal que acaba con el estado de bienestar, algo que los escoceses siempre habían disfrutado, acariciado o preferido, ¿no? Y entonces todo eso acentúa, digamos, con el paso de las últimas décadas, esa distancia con Londres, ¿verdad?
Sobre todo con un gobierno conservador que tenemos ahora. Bueno, es una coalición, pero con la mayoría conservador.
Conservadores liberales, ¿no?
Y entonces ya empezó esta campaña. Y por el lado sí, digamos, en favor de la independencia, era el SNP, o el Scottish National Party, los Greens, que son el Partido Verde, también los socialistas de Escocia. También
estaban a favor del sí, ¿no?
Y el famoso ex James Bond, no puede ser más británico, James Bond, Sean Connery, que también siempre ha mantenido su posición. Eso es desde muchos años. Por el otro lado, el lado no, aunque no se quiere llamar el no, porque la campaña se llama el mejor, estamos mejor juntos, digamos. Figuras como J.K. Rowling, que la autora de Harry Potter,
Rod Stewart,
Mick Jagger, Paul McCartney, Bill Clinton, también Kofi Annan, entre otros, ¿no? Y lo más importante, los tres partidos de Gran Bretaña, del Reino Unido,
laboristas,
conservadores y los liberales. O sea, entonces sí, eso fue en suerte de rechazo a lo que se llama Westminster, o Londres, un rechazo al, al Parlamento de Londres.
Ahora, ¿por qué los, crees que en las últimas semanas se levanta esta ola? ¿Hubo algo que la estimuló, esta ola a favor del sí, que no estaba tan clara en las previsiones, ¿no?
Es una suerte de sentimiento nacionalista bastante fuerte. Creo que muchos votantes, o por lo menos jóvenes, sobre todo en las encuestas, que aventureros que quieren algo nuevo, que sienten cierta independencia, sienten una lejanía de Londres, el capital del Reino Unido, obviamente geográficamente también, ¿no? Entonces sí, eso cambió, pero solamente levemente en el voto mismo, solo por 10%, como acordamos, ¿no? Y creo que fue unos discursos claves de los políticos, sobre todo David Cameron, el primer ministro, y el ex primer ministro Gordon Brown, que es escocés.
Y que es, ¿no?, laborista, ¿no?
Que es laborista, sí.
Ah, es escocés, Gordon Brown.
Es escocés de nacimiento, sí. Y David Cameron dio un discurso apasionado, realmente. Queremos que se queden, ¿no? Que Escocia se queden, porque habló de cómo se va a debilitar bastante el Reino Unido, y eso es absolutamente cierto, ¿no?
Que había varias cosas en juego, ¿no? La flota nuclear británica está en las costas escocesas.
Exactamente.
¿No? Después el otro.
El gas.
El petróleo. El petróleo,
el,
¿no?
Sí, claro, el gas en el Mar del Norte, en Escocia. Y él dijo que sería un salto al vacío, ¿no? Afectaría todo, es la posición del Reino Unido en las Naciones Unidas como miembro socio permanente, un país que tiene el segundo ejército más grande en la Unión Europea, sí, afectaría todo realmente, y el Reino Unido dejaría de ser el Reino Unido.
Claro. Bueno, a ver, vamos a ir a un corte, hay una propaganda de un whisky escocés, no sé la marca, ¿no? Y volvemos en unos instantes para hablar sobre ese tema tan interesante.
Amigos, estamos acá hablando con Dan Collins, un amigo, un colega periodista inglés, pero entiendo que también escocés. ¿Tienes algunas raíces escocesas, contabas, ¿no?
Sí, la verdad, Ramiro, yo me considero británico en todos los sentidos, y creo que somos un país chusco, ¿no? Por decirlo al peruano. Sí, somos un mezcla, realmente. Sí, yo tengo, por mi lado y mi mamá, unas raíces escocesas, por el lado de mi papá, irlandeses, también. Soy inglés, nacido en Londres, pero así mi abuela es McNeil, y también tengo el Mackenzie, y sí, entonces tengo mis clanes escoceses también. De hecho, mi tatarabuelo era el principal de la Universidad de Edimburgo.
¿El rector, te refieres?
El rector, o sea, eso fue en el siglo XIX, ¿no? Hace mucho tiempo, pero eso es un tipo que nació en Inglaterra, pero terminó siendo un escocés.
Ahora, y eso es la situación de muchos británicos, ¿verdad? O de ciudadanos del Reino Unido, es decir, no hay ninguno que sea totalmente escocés, o totalmente inglés, o totalmente galés. ¿No es cierto? Bueno, habrá, pero digamos, el mestizaje cultural es grande.
Yo creo que el mestizaje cultural es grande. Hay escoceses que pueden decir que son puros escoceses, ingleses y galeses, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay muchos, irlandeses también, ¿no? Hay mucho mestizaje. Yo tengo muchos amigos de colegio, de mi infancia, que son escoceses con nombre y apellido, ¿no? Tienen sus nombres muy distintos, pero nació en Londres y son británicos, ¿no? Podemos decir británicos, ¿no?
Ahora, estamos hablando de Gordon Brown, ¿no? Y este ex líder laborista, ex primer ministro, escocés, como comentabas.
Un escocés.
¿No? Y que él y otros personajes hacen un llamado sobre las consecuencias económicas de la separación. Hablemos un poco de eso. Hubieran sido bastante grandes, ¿no?
Sí, Gordon Brown, laborista, ¿no? El ex primer ministro laborista, que al final de su carrera como, bueno, como primer ministro, por lo menos, eso fue considerado como un fracaso por muchos británicos, ¿no? Porque él tuvo que lidiar con el crisis económico, ¿no? Pero él, siendo escocés, dio un discurso bastante poderoso, apasionado. Habló de los vínculos históricos, familiares, y criticó fuertemente el partido de Alex Salmond, es el Partido Nacionalista Escocés, y habló de los efectos, los impactos económicos para los escoceses. Y yo creo que eso fue clave al final en el voto en lo cual ganó el no. Él habló del Servicio Nacional de Salud, que es una institución británica, ¿no? Y dijo que
funciona bastante bien, ¿no?
Que funciona bien, aunque hay muchos retrasos ahora, hay muchas colas, digamos, ¿no? Para ciertas cosas.
Pero no es como el Perú, digamos, seamos francos.
No. Y advirtió que se puede perder bastante, hasta un 1.000 millones de libras, ¿no?
Y eso porque por las aportaciones al fisco de los escoceses.
Exactamente, sí. Y puede ser un déficit fiscal. Con la independencia de hasta 6.000 millones. Hablo también de bueno, las pensiones para los jubilados, uh-huh, que son parte de un sistema que pertenece al Reino Unido.
Sí, el déficit previsto hubiera sido de 6.000 millones de libras esterlinas.
Sí. Y por el otro lado, o sea, el sí no tenía un buen plan, ¿no? No tenía un plan económico. Había mucho incertidumbre. Uh-huh. ¿Se va a quedar con la libra? ¿Se va a permitir que se quede con la libra? No, probablemente no. ¿O se va con el euro? ¿Se va a pertenecer a la Unión Europea?
¿Cómo podría irse con el euro, ¿no? Si no estaría en la Unión Europea? Si hubiera ganado el sí, ¿no es cierto?
Bueno, Reino Unido está parte de la Unión Europea, pero tiene su propia moneda. Claro. Y eso sí es clave, porque en ese momento, como todos sabemos, el euro está en crisis, ¿no? Claro. Mientras la libra está todavía manteniéndose.
Pero si hubiera ganado el sí y Escocia se separaba, Escocia no estaba ya en la Unión Europea, ¿no es cierto?
No.
Tenía que pedirle el ingreso.
Todo un proceso para que se ingrese.
Además, ¿no? Bruselas se pronunció al respecto, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, sí, ahí creo que había mucha incertidumbre, bastante incertidumbre. Y es, al final creo que eso es lo que, bueno, por eso ganó el no. Uh-huh. Muchos votantes, a pesar de sus sentimientos nacionalistas, o creo que votó a algunos, por lo menos, suficientes, uh-huh, para el no.
Ahora, ¿qué hubiera pasado con el Reino Unido, que hubiera sido ya no tan unido si se separa de Escocia, hubiera tambaleado su presencia en la Unión Europea también, como consecuencia de un sí?
Claro. Sí, no sería el Reino Unido, ¿no? Tiene que, probablemente también tuviera que reingresar, y también en su lugar en la como un socio permanente de las Naciones Unidas también, ¿no? Uno de los cinco,
claro,
tendría, ¿no?,
que haber una especie de, por favor, rebobinar, ¿no? A ver qué pasó con esta, claro, entidad estatal.
Afectaría también su relación con los Estados Unidos, que es importante, y dentro de la Unión Europea. Entonces sí, habría un impacto enorme.
Ahora, dime una cosa, Dan, en esta poco inusitada impronta nacionalista de las últimas semanas que hizo pensar que podía ganar el sí o podía aproximarse a la victoria, ¿hay algo, hay algún eco lejano de este personaje muy conocido en América Latina, en el mundo, por la película de Mel Gibson, este Corazón Valiente, William Wallace, o es una cosa yo tengo la impresión que es una cosa demasiado lejana, que tiene alguna influencia, pero en el imaginario de mucha gente era que esto era casi la victoria final de William Wallace. ¿Hay algo eso, de estos héroes escoceses que luchaban por la independencia, que se expresó en este impronte electoral?
Sin duda, creo que la figura de William Wallace, encarnado en la película Corazón Valiente por Mel Gibson, que de repente históricamente no era tan tan correcto, pero de todas maneras sí, eso sí, absolutamente. Yo creo que la figura de la actuación de Mel Gibson se convirtió en probablemente uno de los más poderosas imágenes de la campaña sí, ¿no? Este guerrero no escocés con su kilt, ¿no? La falda típica de los escoceses, ¿no? Y peleando con los chaquetas rojas, ¿no? Los ingleses, ¿no? Y una fuerza de una colonia, ¿no? Y hasta ahora creo que hay un cierto resentimiento. Como todas las colonias, hubo crueldades, bastante crueldades, sobre todo las llamadas Highland Clearances, en lo cual los chaquetas rojas, las tropas británicas, o ingleses más bien, hizo una especie de limpieza étnica de las partes, las alturas de Escocia, los Highlands, ¿no? Las sierras de Escocia.
¿En el siglo XIII, en la época de Wallace?
Después de Wallace, de hecho, Wallace. Pero sí, hay una historia así, bastante, con muchas guerras, muchas batallas, sí.
Sí, no hay que olvidar que había un poder colonial, pues, además que tenía presencia en todo el mundo, en buena parte del mundo, ¿no? Y más aún al lado, ¿no? En las mismas islas británicas. Ahora, todas estas signos de identidad cultural escocesa que son los más conocidos, ¿no? El whisky, el kilt, ¿no? Y el propio carácter de los escoceses, ¿se puede distinguir, digamos, una suerte de identidad cultural visible, digamos, ¿no? Entre un inglés y un escocés.
Sí, creo que es bastante visible, ¿no? Hay, como se mencionó, los trajes típicos, the kilt, este tipo de falda.
O San Andrés, ¿no?
The tartan, o sea, el tartan, que es la forma, las telas, ¿no? Las telas escocesas. Uh-huh. Sí, creo que también, ¿no? Por el lado, o sea, poco menos populista, en el siglo XVIII, fue una iluminación escocés, ¿no? Como hubo una iluminación en Europa, ¿no? La iluminación escocesa, con bastantes intelectuales, ¿no? Conocidos, David Hume, Hume, y autores también conocidos como Robert Burns y Robert Louis Stevenson de la Isla del Tesoro, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces sí hay tiene un gran contribución a lo que es el Reino Unido, Escocia, y es de absolutamente parte de la identidad del Reino Unido.
Y la idea, además, es un poco lo que han dicho Vargas Llosa y otros autores, ¿no? Es, claro, todo eso puede sobrevivir dentro de la entidad estatal llamada el Reino Unido, ¿verdad? O sea, no tiene por qué apagarse, digamos, dentro de esa configuración que se llama el Reino Unido y que incluye también otros países, otros territorios, ¿no?
Absolutamente. En mi opinión personal, yo creo eso, ¿no? Y me gustó mucho la columna la última columna de Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, en La República del último domingo. Y lo que me gustó mucho es que yo voy a leer aquí textualmente lo que dijo, ¿eh? Vive muchos años en Gran Bretaña, que me sigue pareciendo el país más civilizado y democrático del mundo, y estaba convencido de que la desaparición de esa nación, de cuatro naciones, que es el Reino Unido, hubiera sido una catástrofe, no solo para Inglaterra y para Escocia, sino para Europa. Estos tipos de comentarios me gustan mucho, y sobre todo diciendo que es un país democrático, por lo menos hubo un referendo, ¿no? Yo creo que ahora es el Parlamento Británico tiene que asumir las demandas de los escoceses. Sí. Hay descontento. Quieren más control sobre sus impuestos, su gasto público. Una suerte de devolución tiene que pasar, una suerte de traspaso de competencias a Escocia. Y creo que es saludable para el Reino Unido en general que eso pasará.
Ok, Dan, ha sido muy interesante conversar contigo sobre este tema que creo que conoces muy bien desde adentro, de tus raíces escocesas incluso. Yo personalmente también pienso que, más allá del interés mediático que nos generó este tema, sí me parece que yo no me podía imaginar el Reino Unido con ese pedazo sacado, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Hubiera sido realmente una tragedia, como dice que para ellos es una catástrofe, ¿no? Difícil de manejar, además, ¿no?
Sí, para mí es personalmente impensable, ¿no? Bueno, estoy bastante contento que eso no pasó.
Bueno, Dan, muchas gracias. Thanks.
Miro, muchas gracias.
Y nos vemos en otra oportunidad acá porque siempre es muy interesante conversar contigo. Esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global, amigos. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes. Gracias.